Las preciosas Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Hoy Cataluña vota. Los colegios electorales han abierto hace una hora con normalidad. Sandra Asenjo, buenos días.
Buenos días, Cristina. Más de 5.700.000 catalanes eligen este domingo a los 135 diputados de su Parlamento en unas elecciones que tendrán una lectura en clave nacional. En uno de los cerca de 2.700 colegios electorales, en concreto en la Escuela de la Concepción del barrio de l'Eixample, en Barcelona, está José Luis Concejero. Buenos días.
Buenos días. Con 20 grados a estas horas, te puedes imaginar que aquí todos reconocen que vienen a votar primero por compromiso, pero también porque quieren disfrutar de este maravilloso día que nos está regalando Barcelona. Sigue llegando mucha gente. Hay una actividad importante en este Colegio de la Concepción, en pleno centro de Barcelona. Lo hacía a primera hora Rosa, caminaba lento por un problema en la cadera. Me decía, lo más importante es venir hoy a votar.
La gente está pasando de todo. Va a la suya y lo más cómodo es lo que les gusta más. Entonces, si no hacemos un pequeñito esfuerzo cada uno, el asunto no chutará, no rullará, que os digo aquí en Cataluña. Entonces, bueno, no soy muy optimista, pero yo cumplo. Porque si todos cumpliéramos lo nuestro, iremos un poco mejor.
En principio, a estas horas no se ha producido ninguna incidencia en los colegios electorales. 299 abiertos aquí en Barcelona y más de 2.500 en toda Cataluña. Los catalanes podrán votar hasta las 9 de la noche.
Gracias, concejero. Por cierto, que continúan los cortes en la circulación de los trenes de todas las líneas de Rodalies en Cataluña, por lo que se aconseja utilizar otros medios de transporte. Incidencias que, según han informado, tardarán horas en solucionarse. Por lo demás, como te estamos contando, el juzgado de instrucción de Barbate en Cádiz ha abierto diligencias contra los mandos de la Guardia Civil que organizaron el operativo contra los narcos del pasado 9 de febrero en el que fueron asesinados dos agentes. Lo hace tras la denuncia presentada por la Asociación Unificada de la Guardia Civil, el sindicato mayoritario del cuerpo. El secretario de esta Asociación Unificada de Guardias Civiles en Cádiz es Luis Bueno.
Esto tiene que ser un antes y un después. Algo tiene que cambiar en la Guardia Civil y no estamos dispuestos a que aquí no haya responsables. Para UGC aquí hay responsabilidades, debe haber responsabilidades penales, debe haber responsabilidades operativas y debe haber responsabilidades políticas.
Además, Kiko el Cabra y el resto de detenidos que continúan en prisión podrían quedar en libertad esta próxima semana, aunque dependerá porque sobre ellos pesan otros delitos relacionados con el narcotráfico. Y mañana lunes, también mirando a la próxima semana, arranca en la Audiencia Nacional el juicio contra Pompeyo González, el jubilado burgalés que fue detenido en 2022 y procesado como presunto autor del envío de cartas bomba a varias instituciones, entre ellas al Palacio de la Moncloa, al Ministerio de Defensa, a la Embajada de Estados Unidos o a la de Ucrania. En la misiva enviada a esta última resultó herido un funcionario. La Fiscalía pide para él 22 años de cárcel. Patricia Rossetti.
Tiene 75 años y se enfrenta a 22 de cárcel. Pompeyo González se sienta en el banquillo por un presunto delito de terrorismo y otro de fabricación y empleo de aparatos explosivos con finalidad terrorista. Delitos en su modalidad agravada si los hechos van en contra de miembros del gobierno. Y Pompeyo González, para mostrar su rechazo al apoyo de España a Ucrania por la invasión rusa, envió cartas con explosivos al presidente del gobierno y a la ministra de Defensa, también a las embajadas de Estados Unidos y de Ucrania, entre otros lugares. Y en la embajada de Ucrania resultó herida una persona. Aunque no hay indicios de pertenencia ni de colaboración con ninguna banda terrorista, los hechos a que se imputan al acusado evidencian que pretendía alterar la paz pública y reprimir los intereses de España y de Estados Unidos.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Comienza la celebración del título de Liga para el Real Madrid. Ignacio Arzuaga.
Y lo hace desde la ciudad deportiva del conjunto merengue, Miguel Ángel Díaz.
El equipo acaba de recibir la Copa de Campeón de Liga de manos del presidente de la Federación, Pedro Rocha. A las 10:30, en un autobús cubierto, tiene previsto abandonar Valdebebas rumbo a la sede de la Comunidad de Madrid, donde serán recibidos por la presidenta Isabel Díaz Ayuso. Posteriormente, el equipo se va a trasladar hasta el ayuntamiento para visitar al alcalde José Luis Rodríguez Almeida. Posteriormente, se subirán en un autobús descapotable para visitar a la fuente de la diosa Cibeles con la afición madridista.
en primera. Hoy arranca la jornada a partir de las 2 de la tarde con los siguientes partidos: Cádiz-Getafe, Atlético de Madrid-Celta, Valencia-Rayo y Betis-Almería. En motor, a las 2 de la tarde arranca el Gran Premio de Francia de MotoGP con Jorge Martín saliendo desde la primera posición, Bagnaia segundo y Maverick Viñales desde la tercera. Y en baloncesto, última jornada de la fase regular de la Liga Endesa. Todos los partidos se jugarán a las 6:30 y destacan los encuentros como Real Madrid-Baskonia, Unicaja-Palencia, en los que se juega el primer puesto. Obradoiro y Granada se juegan la permanencia.
Gracias, Ignacio. Sigues en COPE. Empieza esta hora fin de semana con Cristina.
Sandra Senjo, muchísimas gracias. En una hora nos juntamos para más noticias y aquí empieza efectivamente fin de semana de COPE con Cristina.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Buenos días, España. Es domingo 12 de mayo, día de la Ascensión y atención, cumpleaños de María Sánchez García. 101 años. Nació un 12 de mayo de 1923, pero siempre celebra el 13 por su devoción a la Virgen de Fátima. Tiene dos hijas y un hijo. Vive en Málaga con sus 4 gatos y una cuidadora, aunque atendida también por sus hijos y nietos. Tiene 2 bisnietos y un montón de nietos. ¿Por qué nos interesa? Pues porque es fiel oyente de COPE. Eso te demuestra que quienes siguen fin de semana son longevos. Felicidades a María, insisto, 101 años. Hace buen tiempo y por el norte está entrando un frente que ya ha puesto nubes en el cielo e irá dejando lluvias a lo largo de la semana en Galicia, Asturias o País Vasco. Las temperaturas, atención en este sube y baja, van a empezar a bajar vigorosamente. Escuchamos a Jorge Olcina.
A partir del martes vamos a estar afectados por una masa de aire frío que se instala durante varias jornadas, primero entrando por el norte peninsular, pero llegará a afectar entre el miércoles y el jueves al resto de la península ibérica y va a provocar un descenso de temperaturas entre 8 y 10 grados respecto a lo que estamos registrando este fin de semana. Y sobre todo lo más destacado es que vuelven las lluvias, vuelven las tormentas y por tanto en esta época del año pueden ir acompañadas de granizo en el interior peninsular y volveremos a ver nieve en las cumbres de la Cantábrica y el Pirineo, ¿no? Bueno, volvemos un poco a rasgos más propios de un final de invierno, por lo menos hasta final de mayo no podríamos decir que se instala ya plenamente el verano.
Sí, es que esto es un sinvivir. 10 grados para arriba, 10 grados para abajo, acatarrada esta servidora. Tienes que disculpar que tenga voz de ornitorrinco. Y se cumplieron las quinielas de Eurovisión, que situaban a Suiza entre los ganadores. Ayer hicimos porra pública en este equipo y por segundo año consecutivo ganó Laura Rubio La Sirena. Una canción original que después explota con mucho ritmo, que tiene juego vocal, ya lo oyes, y que es políticamente correcta para un festival que publicita la teoría de género. El cantante Nemo Mettler dice que no es hombre ni mujer y protesta contra el código que dice le obliga a ser una u otra cosa. En segundo lugar quedó Croacia con Rim Tim Tagi Dim. No son exactamente canciones luminosas, están llenas de cierta angustia y oscuridad. Y en tercer lugar se puso Aliona, Aliona de Ucrania. aquí importaba menos la calidad musical y más la situación del país. Eurovisión ha dejado de ser un festival lúdico para convertirse en escaparate de las causas de moda. Y el resultado responde a estos cánones. LGTBI en el ganador. Premio de apoyo a Ucrania tras la invasión rusa en el tercer lugar y una batalla campal en torno a la candidatura de Israel por la invasión de Gaza, que fue abucheada en la actuación y las pruebas, pero después aupada hasta la quinta posición por los que querían compensar a Israel. Como los políticos saben estos ingredientes que están invadiendo el concurso, enseguida toman posiciones propagandísticas. Así Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda del Gobierno de España, condenaba a Radio Televisión por apoyar Eurovisión en plena guerra en Israel. Díaz escribió en la red social Twitter, comillas, nuestra televisión pública no puede permitir que un concurso que defiende la paz y la diversidad se convierta en un acto de propaganda en medio de un genocidio. Vamos a estudiar las medidas, añade, para que Radio Televisión Española no vuelva a apoyar Eurovisión en estas condiciones. Se cierran las comillas. En la misma línea, Irene Montero, justo antes de la final, hacía pública su posición.
Eurovisión es uno de los eventos no deportivos con más audiencia del mundo. Y nosotras creemos que, llegadas a este punto, la mejor forma que tiene España de ganar el Festival de Eurovisión es no participar, a no ser que Israel sea expulsada.
Pues con lo unidos que estamos en nuestro país, si a partir de ahora los consejeros de Radio Televisión tienen que discutir la política de todos los países participantes, me temo que no volvemos jamás a la lid. A nosotros nos fue fatal. Nuestra zorra, la canción del dúo Nebulosa, muy pegadiza, fue enormemente coreada por el público y la actuación superó las expectativas, pero luego las votaciones nos dejaron en el puesto 22 de 25 plazas. Un horror.
Ya sé que soy solo una zorra, que mi pasado te devora. Ya sé que soy la oveja negra, la incomprendida, la de piedra. Ya sé que no soy quien tú quieres, lo sé. Entiendo que te desespere, lo sé. Pero esta es mi naturaleza. Cambiar por ti me da pereza. Estoy en un buen momento.
Desde luego, con la expulsión del concursante de los Países Bajos, que se había enfrentado a una de las responsables del concurso, y las manifestaciones pro-palestinas en la calle y en el interior de la sala, este ha sido con diferencia la más polémica de las ediciones de Eurovisión. Y en Madrid hay celebración hoy. El triunfo en la Liga del Real Madrid va a hacer que la Cibeles esté abarrotada desde las 11:30. Ya has escuchado a los compañeros de deportes. En realidad, el concurso que preside este domingo son las selecciones catalanas. Hace muy buen tiempo y eso ayuda. Hay temperaturas máximas de 25 grados en Gerona, 28 en Lérida, 22 en Tarragona y 23 en Barcelona. Algunos problemas en las cercanías por robo de cobre en las conexiones. De hecho, se ha recomendado a la gente que use otras formas de transporte. Cataluña es una de las grandes bolsas de población de España, de las tres grandes bolsas, junto con Madrid y Andalucía. De modo que nada más y nada menos que 5,7 millones de personas están inscritas en el censo electoral. El mayor número de escaños sale en Barcelona, con 85, por su enorme población. En Tarragona se dirimen 18, 17 en Gerona y 15 en Lérida. De ahí las enormes campañas de los socialistas en los cinturones urbanos de la capital, por los que Pedro Sánchez ha conseguido pasar sin abucheos, cosa que en el resto de España es imposible por el escándalo de corrupción que afecta a su mujer. Las encuestas de final de campaña hace una semana garantizaban más o menos que el PSC pudiera hacer un frente de izquierdas y gobernar con la Esquerra y los comunes. Pero las encuestas prohibidas y que se publican en Andorra han ido mostrando cierto cambio con una bajada de los tres partidos, del PSC, de la Esquerra y de los comunes. Subiría, en cambio, Puigdemont con su Junts. Y eso le ha permitido soñar que podría hacer gobierno independentista, que la verdad está muy difícil esta vez. La tercera opción sería un bloqueo y repetición de elecciones en una región bastante cansada de citas electorales, porque llevan seis desde 2018. En fin, está la cosa animada, por eso de la incertidumbre. En realidad no hay nada nuevo bajo el sol, porque gobiernen con Illa o solos, los independentistas catalanes tienen la sartén de España por el mango. Sostienen el gobierno de Pedro Sánchez en Madrid y hacen palanca. Vas a poder seguir las elecciones en COPE a partir de las 7:30 de la tarde en un gran especial con Carlos Herrera y Ángel Expósito y en 13 Televisión con Ana Samboal. Así que incluso el mediodía COPE, que hoy dirigirá Ángel Expósito, te va a tener muy bien informado. A estas horas saludamos a Carlos Losada, jefe de redacción de COPE Barcelona. Muy buenos días, Carlos.
¿Qué tal, Cristina? Ganas de oírte, de verte.
Efectivamente, a ver si nos abrazamos. Bueno, creo que en términos generales sí. No es que estuviese Cataluña excitadísima con la perspectiva de elecciones. En la calle había incluso gente que no se había enterado de que había comicios.
Ya. Sí. A ver, hay gente para todo. Lo cierto, como tú decías, es que llevamos muchas elecciones en Cataluña. Las últimas, no hace mucho, las del año 2021, también fueron autonómicas. Fueron unas elecciones, si te acuerdas, marcadas por la pandemia, por el COVID. Fuimos a votar todos con mascarilla, con esos equipos protegidos de EPIs que había en los colegios electorales, y la participación en el 21 fue, yo diría que baja, fíjate, la más baja de la historia de unas elecciones en Cataluña, el 53,5% tan solo. Fueron unos comicios, muy especiales por el tema de la COVID, las ganó, acuérdate, Salvador Illa, no pudo gobernar, y también supuso la entrada en el Parlamento de Cataluña de la formación de Vox, con 11 diputados, luego se han quedado con 10 porque uno de ellos, pues por discrepancias internas, ha ido al grupo mixto de la Cámara Catalana. Y hoy yo creo que hay ganas de votar, el tiempo invita también a votar, primero votar y luego si podemos, quien tenga tiempo y ganas, puede ir incluso a la playa porque es un día prácticamente
de primavera.
De primavera, casi, inicio de verano, a pesar de que la semana que viene nos apuntan ya que vuelve el mal tiempo y vuelven las lluvias, por cierto, muy necesarias aquí en Cataluña, Cristina, ¿eh?
Uh-huh. Bueno, la Esquerra, en esta época de encabezamiento con Pere Aragonés del gobierno catalán, probablemente debido a su entente con los socialistas, ha bajado en las encuestas en las últimas semanas. O sea que ahora mismo, como mucho, puede ser gozne de un gobierno con Illa y eventualmente con Puigdemont, que no creo que se pueda producir.
Son cábalas porque hacer pronósticos de lo que puede pasar en Cataluña últimamente es muy aventurado y te arriesgas a no acertar. Las encuestas, como tú comentabas también, dan por vencedor a Salvador Illa, pero eso sí, Illa llegó un momento en que se lanzó las encuestas después del numerito que hizo Pedro Sánchez con ese retiro espiritual, pero luego poco a poco el suflé de Illa ha ido bajando y en cambio un Illa flojo en los debates se ha ido viendo superado por ese, el prófugo de la justicia, Carlos Puigdemont, que desde su refugio en el sur de Francia, pues ha ido excitando a su electorado y también a mucha parte del electorado independentista. A pesar de hacer campaña en el sur de Francia, fijaos en el dato que te facilito ahora, en los últimos mítines partieron de Barcelona hacia el sur de Francia entre 17, 18 y 19 autocares de fanáticos de Puigdemont que iban a sus mítines a visitarlo. Luego está, como tú decías, Esquerra, que en fin, Aragonés quiso sorprender a todos avanzando las elecciones y quiso sorprender más a Puigdemont, pero la jugada yo creo que no le ha salido muy bien. Ha hecho también una campaña muy floja Pere Aragonés y se ha visto superado evidentemente por la fuerza de Carles Puigdemont.
Luego tenemos ahí algunas dudas bien interesantes porque PP y Vox andan cabeceando en las votaciones. Cerraban las encuestas con casi prácticamente empatados a 11. Realmente las habían abierto con 13-14 por parte del PP, 8-9 por parte de Vox y han vuelto a ir en esa dirección inicial. Yo no sé cómo se plantea la cosa.
Bueno, pues se plantea también muy igualada como todo, por la parte independentista entre Esquerra y Junts, a pesar de que Junts parece que ha cogido pues carrerilla en esta recta final de campaña, y en cambio en el bando, digamos, entre la pugna entre Vox y Partido Popular parece ser que el que ha cogido carrerilla en los últimos días ha sido Vox en contra de un Partido Popular que, según las encuestas, estas encuestas prohibidas, ha ido poco a poco aflojando. Pero de todas maneras, como todo, son encuestas, marcan sí unas tendencias y unas posibilidades, pero a la hora de la verdad, luego a partir de las 8 de la tarde, cuando empiecen a cerrar los colegios electorales y abran las papeletas, veremos qué ocurre y si realmente las encuestas en esta ocasión aciertan o no aciertan.
Hay un partido nuevo, Alianza Catalana, que bueno, para mí verdaderamente es atroz, porque por un lado es independentista, o sea que traza fronteras entre los españoles, y por otro lado es xenófobo, o sea que traza fronteras entre las personas. Lo cierto es que solo para va a entrar Cataluña en el Parlamento,
solo,
¿no?
Cataluña solo para los catalanes de ADN catalán 100%, como dice su lideresa, la señora Silvio Riols, alcaldesa de Ripoll. Llegó a la alcaldía de Ripoll recogiendo, bueno, pues ese malestar que había en la ciudad de Ripoll a raíz de, te acordarás, de esos lamentables atentados del año 17, el 17 de agosto, en la Rambla de Barcelona y en Cambrils, en Tarragona, con la implicación del imán de Ripoll. Bueno, pues ese malestar que había en esa ciudad lo recogió Oriols y, bueno, se ha hecho alcaldesa de Ripoll con su Alianza Catalana, y a partir de ahí, con ese discurso que tú decías, xenófobo sobre todo, haciendo una apuesta solamente por los catalanes puros de ADN, pues ha ido cogiendo fuerza y ha ido cogiendo potencia en la Cataluña profunda, en la Cataluña interior. Eso te hablo del interior de la provincia de Gerona, interior de la provincia de Lérida y también el interior de la provincia de Barcelona. Oriols y su partido, fíjate bien, la apuesta la tienen muy clara, ni se han acercado a la ciudad de Barcelona, ni se han acercado. Lo más cercano que han estado ellos haciendo algún mitin es en Vic, en la comarca de Osona, que también es la Cataluña interior. Su apuesta es eso, la Cataluña rural, la Cataluña interior, donde les dan esas posibilidades de quizá entrar con 3 o 4 diputados, haciendo sombra a los silvestrados de la CUP e incluso también a la gente de Ada Colau, los comunes,
Bueno, pues cosas interesantes que vamos a ir viendo. Insisto, a las 7:30 estará el especial con Carlos Herrera y Espósito en la cadena COPE. En 13 podéis seguir las elecciones con Ana Samboal. Yo, como tengo catarro, me parece que me tengo que meter en la cama hoy. Me pierdo esta jornada, que a mí me divierte mucho. Y Carlos Losada va a ir siguiéndolo todo y nos irá informando. Bueno, tengo ahí un poco de voz tomada, pero hago lo que puedo. Carlitos, un abrazo muy fuerte. Un
besazo muy fuerte, chao.
Adiós, adiós. Oye, y en televisión ha sido seguidísima la serie sobre el caso Asunta, sobre esa niña de origen chino o de origen asiático que fue asesinada en 2013 por sus padres adoptivos. El reparto es de altura: Candela Peña en el papel de Rosario Porto, de la madre; Tristán Ulloa como Alfonso Basterra, el padre; y Javier Gutiérrez interpretando al magistrado Vázquez Taín, que instruyó el caso. Fue un asunto bien polémico, muy duro, y con nosotros está don José Antonio Vázquez Taín. Muy buenos días.
Buenos días, Cristina. Un placer estar con vosotros y con vuestros oyentes.
Don José Antonio, ¿ha visto la serie?
Sí, la he visto, sí. No la iba a ver, pero sí la he visto. Al final sí la he visto.
Claro, realmente tiene muchísimo seguimiento y unos perfiles polémicos, ¿eh? ¿Qué le ha parecido su figura en el caso Asunta Basterra?
A ver, Javier Gutiérrez la verdad es que hace un papelón, la verdad, lo tengo que felicitar, y Yasser Radivich en persona, hace un papelón, me interpreta muy bien. Lo que ocurre es que el guión, así como con Candela Peña, que por cierto es impresionante lo parecidísima, lo fiel que es a la propia protagonista, lo mismo que el papel de Alfonso, también es clavado. En cambio, en mi caso, pues la verdad es que el carácter es totalmente distinto. Desde el punto de vista cinematográfico le intentaron dar un perfil, pero es que no se dieron cuenta que muchas de las cosas que hace el supuesto juez, es decir, que hace Javier Gutiérrez en la serie, en España son delitos. Es decir, recoger alguna de las pruebas sería nula, algunos de los actos del juez serían delictivos. Entonces, bueno, es por eso lo que hay una discrepancia entre los de la serie.
¡Qué barbaridad! ¿Qué es lo que hace el juez ficticio que está prohibido por la ley española?
Bueno, en principio llega, vamos, habla con los testigos antes de que los propios abogados pudieran hablar con ellos, les toma declaración o habla con ellos, entrevista antes de comunicárselo, oculta algunos vídeos supuestamente que serían exoneradores de culpabilidad de algunos de los protagonistas, y claro, ese carácter tan dominante, tan decirle a las partes, no, mire, esto es así porque lo digo yo, pues en general tampoco es admisible, ¿entiendes? Entonces, esas tres pruebas serían absolutamente nulas. La prueba básica que supongo que condenó a Alfonso, que sería la testigo que le ve en la calle, la tarde de los hechos, justo junto con la niña, hombre, el haberme yo entrevistado con ella, parece que lo que van a entender es que la preparo para ese interrogatorio o para que diga lo que tiene que decir. Entonces, desde esa perspectiva, cinematográficamente queda muy bien, es mucho más atractiva, da muchísima más emoción a la serie, pero claro, desde el punto de vista judicial me ponen un poco como si fuera un corrupto.
¡Ay, qué horror! Eso tampoco favorece la imagen de España. Espero que quede entre nosotros, porque qué barbaridad. Si algo es de fiar aquí en nuestro país son los jueces. ¿Cómo era la niña, juez? ¿Cómo era Asunta Basterra?
Claro, otra de las grandes olvidadas. Es que, claro, dicen el caso Asunta, deberían de decir el caso Alfonso y Rosario, porque la niña no es el perfil. Es decir, los true crime son una modalidad de series que inciden muchísimo, pues eso, en el delincuente, en si la policía lo hizo bien o tuvo que recurrir a tretas para cazarlos, pero se olvidan de las víctimas. A ver, yo mi experiencia personal ya lo tengo el callo duro, porque claro, yo estuve en Villa García luchando contra la droga y nunca he visto una película que no sea a favor de los narcos o una serie que no sea ensalzando a los narcos. Entonces ya eso ya lo tengo claro. Sí. En este caso concreto, pues nos encontrábamos con una serie que podría ser muy atractiva desde el punto de vista dramático si se centrara en la víctima, si le hiciera el honor a la víctima, ¿no? Es decir, una niña brillantísima que pues tenía altas cualidades, tenía altas capacidades y por lo tanto, pues además de sus notas muy 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 buenas, pues tenía eso, la capacidad para hablar varios idiomas, entre ellos el chino, el español, el alemán, el francés, tocaba el piano, tocaba el violín, pero no es que tocara como una persona normal, ¿no? Sino que pues a sus 13 años ya había dado avisos de que podría incluso llegar a ser profesional en cualquiera de las materias que se planteara, ¿no? Y esa excepcionalidad pues de repente se trunca, ¿no? Y no solo el carácter profesional o prometedor que tenía la niña, ¿no? Sino también toda una vida, esa maravillosa adolescencia que todos hemos sufrido, el llegar a la mayoría de edad, el poder luchar por aquellos objetivos, todo eso se le trunca por el egoísmo humano. Y quizás me gustaría que alguna vez una serie pues intentara reflejar esa parte, ¿no? Esa parte de qué pierde una víctima y hasta dónde el ser humano, por su egoísmo, por su falta de empatía, por su, no sé exactamente, por dejarse llevar por todas estas pasiones que desgraciadamente como animales seguimos teniendo, pues somos capaces de desear, de privar a otro igual que nosotros de todas esas de toda esa vida.
Bueno, de hecho, esto que usted subraya, las series que se centran en los asesinos, es lo que ha dado lugar a la manifestación a favor del niño Gabriel por parte de su madre en Almería, porque parece ser que hay en ciernes una serie sobre el caso del niño en su momento secuestrado y asesinado por la novia del padre, que pretende entrevistar también a la asesina, y la madre dice que realmente basta ya, ¿no? Que bastante ha hecho el niño en morir como para generar ahora beneficio su historia a las productoras y popularidad a la asesina. En el caso de Asunta, Rosario, la madre, fue la autora material del asesinato. Los padres drogaron a la niña y luego la estrangularon, y fue Alfonso, el padre, quien lo planeó. Esto recuerda mucho al modus operandi de muchos dúos asesinos, ¿no?
Sí, claro. A ver, desde el punto de vista pericial forense, es decir, los psicólogos forenses, lo que nos dicen es que matar no es muy fácil, aunque parezca diferente. Las personas que son inteligentes, que son normales, es decir, el perfil más parecido a la media española, a la hora de matar le temblaría el pulso, mientras que aquellas personas que adolecen de algún tipo de psicopatía o algún tipo de trastorno, aunque sea muy leve, simplemente una depresión o cualquier cosa similar, ya serían más capaces de matar, ¿no? Entonces, normalmente la parte inteligente, la parte cerebral, es la que planifica, consciente de que sería incapaz de ejecutarlo, mientras que la parte menos cerebral, la parte más visceral, es la parte que sí que es capaz de privar de la vida o cometer ese acto, ese último gesto final de privar y sedar la vida.
Claro, ahí efectivamente se produce una concatenación letal. El padre establece cuáles son los términos del asesinato y la madre, que es más tendente a obedecer y más instintiva, lo realiza. Verdaderamente, la instrucción del caso no fue nada sencilla. Primero por el juicio público, segundo por las presiones. Hubo contaminación de pruebas, recordemos, en la camiseta de la niña, el ordenador de Alfonso apareció donde antes no estaba. Se crearon muchas dudas.
Sí, lo que ocurre es que, vamos a ver, es imposible en cualquier acto delictivo, pues aunque sea el más sencillo de todos, el tener una película de las 24 horas de los hechos, ¿no? Es decir, el tener minuto a minuto, que es lo que aquí se plantea la prensa. Y entonces lo que tenemos que tener en cuenta es, desde el punto de vista lógico, ¿qué certezas sí tenemos que son incuestionables? Vale, la camiseta de la niña tiene una mancha, sí, pero es que esa mancha era de saliva de la niña, pues normalmente, lo normal, es decir, que se produce en cualquier cadáver. Y por lo tanto, lo que no había duda es que estábamos ante una mancha de saliva que había que analizar por si tenía otros restos. Vale, aparecen unas minúsculas muestras de otros ADN, entre ellos, y que no se ha publicado, pues por ejemplo, dos de guardias civiles de los que realizaron los propios análisis. En la camiseta también aparece el ADN de la Guardia Civil. Lo que vamos a hacer es plantearnos si los guardias civiles también participaron del asesinato, ¿no? Es decir, tenemos que darle una serie de interpretaciones tranquilas, sosegadas y desde luego desde la inteligencia a lo que ocurrió, ¿no? Entonces, aquí, en este caso, nos costó muchísimo, pero la suerte fue que las primeras 48 horas fueron determinantes en el sentido de recoger toda una serie de indicios que luego la analítica pues nos llevó a concretar qué es lo que había pasado, ¿no? Es decir, recuperar todos los elementos probatorios que estaban en la escena del crimen, en las casas de los padres, el poder rehacer esas compras de sustancias estupefacientes, el poder rehacer cuáles son las administraciones de esas sustancias, los días que la niña llegó drogada, por decirlo en vulgar paladino, a las clases de música o al propio instituto, pues es lo que nos permite hacer un perfil de cómo iban sucediendo los hechos y cómo interpretar precisamente esa repetición de hechos que se vuelven a reproducir el día en que la niña aparece asesinada, desgraciadamente.
La verdad es que no le arriendo la ganancia, la responsabilidad tremenda de afrontar casos como este, que para una persona normal no lo son, porque que unos padres maten a su hija es una cosa increíble. ¿Se llegará a saber por qué lo hicieron?
En este caso yo creo que cada uno va a tener su propia interpretación. No va a haber una forma de saber exactamente qué pretensión tenía cada uno de ellos. Yo creo que simplemente hay que abrir la mente, porque entender la mente criminal es muy, muy complicado. Desde luego, no partir de un hecho común. Es decir, yo creo que incluso ellos eran muy diferentes entre sí, por lo que cada uno podía tener una motivación que no fuera la misma, la de la madre, que la del padre. Y yo creo que, bueno, cada uno de los que supimos de ahí tenemos nuestra interpretación. Entonces, ponerse a discutir sobre algo que nunca se va a poder probar me parece estéril. Lo que hay que tener claro es que tanto el jurado por unanimidad como todos los tribunales que lo revisaron estuvieron de acuerdo en que con los indicios que había era muy claro la participación de los dos y bueno, y su responsabilidad. Uh-huh.
Pero para aquellos de nuestros oyentes que no haya visto la serie de Asunta y que realmente desconozcan el caso, ¿qué es lo que explica que unos padres bien situados en la sociedad de Galicia, que acogen una niña brillante de Asia, que la crían, de repente decidan acabar con ella?
Pues eso es una cosa que llevamos todos dentro, Cristina, de verdad, que se llama egoísmo. El ser humano en sí mismo, pues puede aparentar, y de hecho, bueno, todas las personas que vivimos en sociedad nos arreglamos para salir a la calle, ¿no? Es decir, es que ya es una marca de nuestra propia teatralidad, ¿no? Es decir, no, nos gusta que nos vean de una determinada manera y nosotros nos vemos a nosotros mismos de una determinada manera, pero en realidad podemos ser de una manera muy diferente. Cuando se publicaron los WhatsApps de la manada, por poner un ejemplo que es muy gráfico, la gente se escandalizó. ¿Cómo es que los dos jóvenes hablan así? Bueno, es porque ellos ya son unos violadores. Bueno, pues los jueces de instrucción, normalmente, sea cual sea el teléfono de un joven que intervengamos, pues ya vemos que ese es un lenguaje que es muy común y que incluso algunos adultos participamos de. Es decir, te lo decía antes, reconocer que el ser humano por sí mismo sigue siendo un animal que adolece de una serie de instintos, no hay más que pensar ahora mismo lo que está ocurriendo en Gaza o está ocurriendo en Ucrania o en otras partes, pues es lo que nos llevaría a ver que incluso en estas sociedades tan acomodaticias, tan burguesas, por decirlo de alguna manera, pues hay gente que simplemente quiero liberarme, quiero volver a ser libre, quiero no tener responsabilidades, quiero disfrutar mi dinero, pues a lo mejor les puede llevar a ser ese egoísmo, a llevarlo a la falta de empatía, decir, oiga, pues que para ello tengo que privar una vida, pues me da igual privar una vida. Y entonces esa es la reflexión que a lo mejor en algunas de estas true crime sería bueno que se hiciera, aunque claro, a lo mejor no es tan divertido como el morbo de discutir si eran inocentes o no, pero desde el punto de vista dramático yo creo que sí, que nos daría una lección de reflexionar sobre nosotros mismos y en qué estamos fallando como sociedad, que a lo mejor es para dar una vuelta al sistema educativo, ¿eh?
Una última cuestión, don José Antonio Vázquez Taín. La madre se suicidó, como saben los oyentes, el padre sigue en prisión. ¿Cuánto le queda de cárcel?
Depende un poco de su participación en los programas carcelarios, ¿no? Es decir, él creo que no está, por lo que leo en los medios de comunicación, está simplemente limitándose a cumplir la pena sin participar de ninguna manera, con lo cual le quedaría hasta el año 2030, porque eran 18 años y fue en el 12-13, sí, le quedaría hasta el 2030. En estos momentos, si él hubiera, bueno, reconocido los hechos, de participado en programas de formación, rehabilitación, y estaría incluso con derecho a permisos carcelarios y ya para reinsertarse en sociedad a lo mejor en 2 años. Pero si sigue así con esa actitud, como es normal en otros presos, no es que tenga que ser algo raro, pues entonces hasta el año 2030 no saldría.
Ajá. ¿Y por qué no colabora? Si le conviene y es un hombre inteligente.
A ver, lo de la prisión es que me lo comentaban como lo de la madre, ¿no? Es decir, oiga, ¿por qué se suicidó o algo así? Vamos a ver. La prisión es como una burbuja también, Cristina. Hay gente que tiene problemas, claro. Voy a poner un ejemplo muy distinto, porque esto puede ser a lo mejor desde el punto de vista psicológico, pero imaginémonos a cualquier persona pues que tiene un ambiente social marginal, que no tiene una casa como cualquier persona, que malvive, bueno, pues su ingreso en prisión le proporciona una burbuja en donde si se adapta bien, es decir, si ese régimen carcelario te dicen a qué hora tienes que levantar, comes caliente y más o menos estás estable, les hace vivir de forma muy acomodada, ¿no? Es decir, a lo mejor el hecho de no estar en la sociedad recibiendo el señalamiento, imagínate si yo estuviera estos días, pues estaría todo el mundo señalándolo, mira, ahí va Alfonso, mira el padre de la niña que he matado, no sé qué, bueno, sería insoportable, ¿no? En cambio, pues allí está encerrado en su mundo, aislado en su literatura, que es muy aficionado, y bueno, pues a lo mejor se encuentra más cómodo en ese ambiente que estar en una sociedad que le estaría censurando, analizando y juzgando constantemente.
Es don José Antonio Vázquez Taín, juez instructor del caso Asunta, magistrado de lo penal de la Audiencia Provincial de La Coruña. Muchísimas gracias por estar con nosotros y con los oyentes de COPE.
Un saludo, Cristina, y cuídese mucho, ¿de acuerdo? Hasta luego.
Adiós, hasta luego. Bueno, pues estos días hemos visto a la reina con zapatillas de deporte. Tenía roto parte del pie por un accidente doméstico y ha tenido que cambiar el calzado. Pero a veces no se puede cambiar. En ocasiones tienes que llevar un zapato imposible a una ceremonia o vas con un vestido que te pica horroroso. Aquella vez que estuviste tan incómodo que quizás hasta llamaste la atención, que saliste de repente de una ceremonia para cambiarte en el coche de ropa, corre que te corre. Es lo que nos interesa en el momento de la tertulia de chicas y te pedimos que nos envíes WhatsApps de sonido al 666-55. Pues mira, ahora mismo no me acuerdo del número, así que ahora mismo te daré el número.
Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Sigue las elecciones históricas en Cataluña minuto a minuto en COPE y en COPE.es.
Y desde las 7:30 de la tarde,
especial 12M, Cataluña en su laberinto.
Con Carlos Herrera y Ángel Expósito.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas, y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
En Citroën tenemos un 2x1 en neumáticos. Porque igual que un pingüino no es nada sin su otra pareja pingüino, un calcetín sin otro tampoco. Y no hay un neumático sin dos, ni tres sin cuatro. Ven a renovar los de tu coche y ponlo a punto para tus próximas escapadas. Citroën. Condiciones en citroen.es.
En cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis, cuenta con nosotros.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Miguel, sus padres se casaron de penalti. Su primera palabra fue contraataque. Su contraseña de wifi es
442.
Su vida es fútbol, fútbol, fútbol. Pasa una teca y le deja fuera de juego.
Hay un antes y un después de cruzarse con una teca. Estrénalo ahora con 10 años de garantía. Seat Ateca, tan nuestro, tan Seat.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Venga, eléctrico e híbrido enchufable.
Muy bien, Tipo Directo. Si te cambias a Línea Directa con tu coche eléctrico o híbrido enchufable, te bajamos el precio de tu seguro.
Sí o sí.
Llama.
O ven directo.
Llama.
O ven directo.
Llama.
Venga, déjalo ya, que se acaba la cuña.
Ok. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
¿Qué? ¿Dónde te apetece que vayamos a comer hoy?
Quizás unas tapas. No sé.
¿Y eso?
Hay comidas que no me sientan como antes. Y a veces mi digestión lo nota.
Haz como yo, no te conformes. Cuídate con el nuevo Activia. Ayuda a tu salud digestiva y así a tu bienestar diario. Porque además está buenísimo. Activia.
Este aire no enfría. Calor, sudor, no enfría.
Tu coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster, donde sabemos mejor que nadie que lo que importa es que tu vehículo esté bien. Revísalo antes de viajar. Talleres Euromaster.
A ver, comprar entrada. Esto no va a reiniciar. Nada, refrescar, no carga. Ah, sí, a la F5. Nada, reiniciar, refrescar, no carga. ¿Para cuando esto funcione ya se acaba la gira?
Con la mayor red de fibra y tecnología 5G Plus de O2, siempre llegas a tiempo. Fibra y móvil 5G Plus por 30 euros. O2, la tranquilidad de elegir bien. Infórmate en odosonline.es o en el 1551.
En cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis, cuenta con nosotros.
La relación se hace más intensa cuando no hay distancia. Acércate más, siente más. Cupra León, ahora por 27.900 euros. BVB en Península y Baleares para unidades en stock financiando con Volkswagen Bank. También híbrido enchufable. Descubre más en cupraoficial.es.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva. El número uno del deporte.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Esa ropa, ese traje, ese sombrero ridículo que te obligaron a llevar. Cuéntanos cómo lo pasaste. En la tertulia de chicas hablaremos sobre la indumentaria imposible y necesitamos tus mensajes de sonido en el 666-55-4000, que ahora sí me he acordado del número. 666-55-4000. Estás escuchando Fin de Semana en la cadena COPE y hace bien poco entrevistábamos a una profesora, por cierto, catalana, interesantísima, que llevaba tras de sí una larga experiencia como enseñante de deportes y que había tenido que dejarlo por el hostigamiento de los alumnos. Sorprenden estos atentados a esa compañía conmovedora que constituyen los maestros y que es la fundamental en una sociedad, porque a ellos les toca custodiar y educar el futuro. Lo cierto es que colaborar con la escuela es cosa que ha ido cambiando con el tiempo. Quiero decir, en su momento, cuando yo era chica, al menos en los años 60, los maestros eran sacrosantos. Si tú venías del cole diciendo que te habían dado un soplamocos o te habían puesto más deberes, tu madre o tu padre te decían: ¡ay, bien empleado te está! ¡Anda, siéntate y hazlo! Y como se te ocurra moverte, todavía te tiro del pelo. En el caso actual es diferente. El chaval viene del cole, habla del maestro, el padre genera recelo, va a hablar con el correspondiente a la escuela, en ocasiones hay incluso enfrentamientos. En fin, vamos a hablar de la relación entre la escuela y la educación de los hijos, la corresponsabilidad de los padres con los maestros, y para eso pues tenemos a nuestro psicólogo Pedro Martínez. Buenos días.
Hola, muy buenos días a todos. Cristina, espero que te recuperes pronto, ¿eh?
Sí, catarrazo, no pasa nada. Tenemos a la becaria, que está haciendo estragos en el mundo editorial con su libro Así encontré la felicidad. Ingeborg Schlichting, muy buenos días.
Hola, buenos días. Hoy desde Hoyo Casero, que hace un día espléndido.
Sí, ¿tenéis buen tiempo en Gredos?
Sí, muy bueno. Hace un sol espléndido.
Sí, sí, va a cambiar, ¿eh? Ojo que esta semana bajan las temperaturas.
Y la gente tiene miedo de plantar los tomates porque dicen que todavía se espera una buena.
Sí, efectivamente, hasta granizo, dice el cine, que puede caer. Bueno, y está con nosotros la madre de mil hijos y médico, Carmen Candela. Buenos días.
Buenos días, Cristina. Buenos días a todos.
Tú seguro, Carmen, que has notado este cambio en cuanto a la educación.
Yo he notado por lo que voy oyendo, pero yo no he tenido, fíjate, en mi hijo pequeño es del 2000, yo me acuerdo perfectamente ir a las tutorías de todos mis hijos y algunas veces es verdad, y eso es verdad, que el profesor o la profesora me parecía a mí un soso o que tenía rabo así con mala baba. Yo cuando llegaba a casa le decía siempre, qué suerte has tenido, me chifla tu profesor. Y yo decía por dentro,
¿en serio? Aunque te lo prometo,
aunque me pareciera un pesado, jamás he vuelto a mi casa de una tutoría, y evidentemente he tenido muchos hijos, muchas tutorías, y ha habido tutorías que he pensado, madre mía, pobre hijo mío o pobre hija mía, lo que le ha tocado. Qué horror. Pero jamás lo he transmitido.
Fíjate.
Jamás.
¿Cómo has hecho tú, mamá? ¿Cómo has hecho con la relación de la casa con los profesores?
Bueno, pues es que ahí había de todo. Hay profesores que, por regla general, tú no le puedes quitar la razón al profesor si no estás investigando a fondo el problema que ha habido. Porque también me he encontrado algún profesor que francamente ha tratado a mi hijo mío injusto, pero vamos, es que yo he procurado luego arreglarlo con ellos en las reuniones y en las tutorías y no con mis hijos y darles a mis hijos la razón.
O sea, ¿tú has llegado a decirle al profesor esto que ha hecho usted?
No, sí, yo he tenido muchas quejas, ¿eh? Yo he tenido quejas y yo he encontrado también, me he encontrado con todo. Pero vamos, por regla general no hay que quitar ya en principio la razón a los profesores, porque los chicos siempre se quejan de los profesores.
¿Y qué problemas te has encontrado que has tenido que señalar al profesor?
Bueno, quizás demasiado rigidez. Había señoras que desde luego que no iban mucho con la época, que eran ya bastante, entraron años, eran en enseñanza religiosa, y ahí me he encontrado un poco que las señoras ya no iban mucho con el tiempo.
Qué curioso.
Entonces,
sí, sí.
Pues la verdad es que luego le ya sabes que luego a tus hermanas las cambié a una escuela pública y no tuve ningún problema más. O sea que, sí, sí.
Uh-huh. Pedro, normalmente cuando hay problemas entre los profesores y los padres, ¿por dónde van los tiros?
Pues hablando con todos los compañeros, excompañeros que yo he tenido en los colegios, ¿no? Cuando ejercía de orientador, a mí lo que me están diciendo últimamente los compañeros es que lo que observan ellos es que los niños se han convertido más que en alumnos, en clientes. Es decir, que lo que van al colegio, no van a una estructura educativa, a un modelo educativo, un medio educativo que complemente a la de los padres, a la sociedad, sino que van a exigir que los profesores adopten las posturas que ellos quieran, y por lo tanto son críticos con esos profesores. Y lo peor de todo es que después sí que es verdad que en casa, y ahí me ha gustado mucho escucharos a las dos, a Ingeborg y a Carmen, en casa no hacen lo que vosotras aconsejáis, sino que en casa lo que sucede es todo lo contrario, es decir, que refuerzan el comportamiento de los niños, ¿no? Y esto al final se convierte en que se atenta contra el principio de autoridad, que eso al final va a generar muchísimos problemas, que son los que están habiendo ahora.
Claro, pero date cuenta, Pedro, que es que esos niños en casa funcionan igual que en el colegio. O sea, funcionan en plan soldaditos, o sea, no soldaditos, sino tenientes coroneles, los niños en casa y en el colegio. O sea, la autoridad son los niños.
Claro.
Entonces,
hablando en el clavo, ¿no? Porque entonces tendríamos que debatir dónde está el principio de autoridad y qué estamos haciendo como sociedad para, sobre todo, protegerlo. Porque, claro, muchas veces parece como que la palabra autoridad es algo dañino, ¿no?
Es peyorativo, sí.
Y es todo lo contrario. El autoritarismo en todo caso, ¿no? Pero la autoridad bien ejercida va a dar muchísimos buenos resultados, como por ejemplo resistencias a la frustración, ser capaces de aguantar los límites, de tener respeto, empatía, ¿no? Hacia los demás y hacia los puntos de vista. Es que son tantas y tantas cosas buenas la que ofrece, que parece mentira que no nos demos cuenta que lo que tenemos que hacer es proteger el principio de autoridad. Y en este caso, si nosotros tenemos algún tipo de inquietud respecto a los profesores, no lo hacemos visible delante de los
claro,
niños, sino que vamos al colegio y pedimos una reunión donde, bueno, veamos esto y lo comentemos, y a veces es cierto, a veces los profesores se pueden confundir.
Lo que pasa que es que los padres lo pasan mal, porque fíjate que desde los años 60 se nos repite que los chavales no deben experimentar una frustración soberana, que hay que apuntalarlos en la seguridad en sí mismos, que tienen que sentirse queridos. Y todo esto parece entrar en colisión con un profesor que, por ejemplo, ponga un castigo a un niño.
Pero es que fíjate tú lo que has dicho tan bonito, Cristina, porque has dicho que los niños necesitan la autoridad, la autoridad para que sean autosuficientes, para que tengan una... Pero es que es justo todo lo contrario. O sea, si los niños no ven un guía, tanto en el colegio como en casa, que le dicen no, ¿por qué no? Es que todo no tiene una explicación. No. ¿Por qué no? Porque lo digo yo. Simplemente porque lo digo yo. Ya está. Es que yo soy la autoridad. ¿Qué pasa en el ejército? Pues el ejército son todos unos frustrados y unos mantequilla y unos niñatos. Pues no. Es que es que algunas veces queremos entender todo. Y todo no se puede entender. Basta con decir, porque soy tu padre o porque soy tu profesor, te sales del aula. O lo que sea. O te hago un examen o lo que fuera, ¿no? Y eso realmente es lo que le da seguridad al chaval. Esa es la seguridad. Ahí es cuando crece.
Sí, mira, mamá.
Lo que yo quería aportar es que también depende mucho del profesor, porque los profesores, hubo una época que estaba muy de moda de ponerse a la altura de los chavales y comportarse más como su amigo, empezando a que los hablaban de tú. A mí nunca me ha parecido bien que un alumno hable de tú a un profesor.
A mí tampoco.
Porque él así pierde la autoridad.
Esa fue mi generación.
Y ese es el problema ahora, y los chicos se han crecido muchísimo. Porque ahora hay por eso esas violencias que hay en las aulas, que son tremendas, porque en Alemania están debajo profesionales de la educación y están con psicoanalistas y con psicólogos, porque están de baja porque tienen depresiones de tanta violencia que hay en las aulas.
Claro, entonces, lo que pasa es que usted ha sido erradicado socialmente. O sea,
en mi
ahora
época,
mismo recuperar
Chris...
el usted en las clases es imposible. Porque,
inviable.
Porque es que ya no se utiliza ni en los restaurantes ni en el tráfico diario.
Claro,
yo fíjate tú que a mis hijos siempre les he dicho, fíjate lo del restaurante, cuando vamos a un restaurante, digo, pero, o sea, como, oye, por favor, oye tú, por favor, a mí eso me pone nerviosa, será que soy antigua, ya empiezo a ser antigua, pero es que yo creo, fíjate, que lo de ser antigua y moderna, hay que rescatar cosas que funcionaban bien, y todo, y
sí,
había
sí,
cosas que...
efectivamente.
Y entonces hay cosas que funcionaban mal fuera, pero si hay cosas que funcionaban bien, pues vayamos a rescatarlas. Y a mí, yo fui de la generación que pasamos del usted al profesor al tú, y a mí me chocaba. A mí me chocaba. Yo cuando empecé ya a entrar en la facultad, ya éramos todos tú, pero en COU, pasé un cambio del usted al tú, que a mí me tenía como, ay, qué bien, qué moderna. No, eso no es modernidad, ni eso son tontunas.
Y desde luego lo que sí que hay que subrayar es que no está contraindicado ni es contrario el que nosotros defendamos como profesores, como padres, el principio de autoridad, y al mismo tiempo esto contribuye a que se mantengan los derechos de los niños. Es decir, es que eso se puede perfectamente compaginar, y desde luego sí que se puede compaginar cuando nos situamos en el rol que tenemos. Antes decíais que no se puede ser amigo, un padre no puede ser amigo de sus hijos, igual que un profesor tampoco lo puede ser. Pues tiene que ser autoridad, somos referencia, y por lo tanto, como somos referencia, en un momento determinado tendremos que poner el límite, y ahí ya no podemos ser amigos, ya somos rol de autoridad.
Fijaos que lo bueno de las redes sociales es que tenemos en tiempo real la reacción de nuestros oyentes. Magdalena Valdelomar nos dice: en el colegio te debes preparar para la vida real. Tener un mal profesor te prepara para un mal jefe. Te enseña a lidiar con diferentes perfiles de autoridad, justos e injustos.
Total.
Qué curioso, ¿no? Porque no hay un temor aquí, ¿mamá?
Sí, digo, esto es así, efectivamente. Porque son personas, tienen sus cosas. Algunos pues son más amables, otros son un poco más serios, pero tienen que acostumbrarse a todo, porque efectivamente en la vida se van a encontrar con todo tipo de gente. Eso es así.
Desde luego, si yo les contase. Queridos Carmen Candela, Pedro Martínez, Inge Beschlichting, muchísimas gracias. Nos vamos al informativo, que hay elecciones en Cataluña. Un abrazo, hasta luego.
Un abrazo.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López-Schlichting.
¿Te lo ha contado Carlos Herrera o te lo han reenviado?
Contándole las cosas que...
¿Lo ha dicho Pilar García Muñiz o es una fake news? La radio es la verdad que nos hace libres. Y la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio de la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Descúbrela y aprende con los mejores comunicadores en el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
¿Crees que tu hijo se autolesiona? ¿Cómo saber si tienes diabetes? ¿Quieres dejar de fumar? Puedes vacunar. Cada día, enfermeras y enfermeros resuelven más de 1.300.000 consultas de forma profesional, rápida y eficaz. ¿Cuál es la tuya? Pregunta a tu enfermera. Organización Colegial de Enfermería.
¿Cuántas veces has dicho, algún día de estos yo? Pues bien, ese algún día es hoy. No pierdas esta oportunidad y aprovecha ahora los Hybrid Days de Peugeot con ventajas exclusivas en toda la nueva gama híbrida. Solo hasta el 16 de mayo. Aprovecha esta oferta en tu concesionario más cercano.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ahora que los días son más largos, aprovéchalos para descubrir la nueva gama Fiat Professional desde 14.300 euros más IVA, con el máximo nivel de seguridad y hasta 19 ayudas a la conducción. Solo para pedidos realizados hasta fin de mes, financiado con Stellantis Financial Services. Consulta condiciones en fiatprofessional.com.
Esta primavera da un paso hacia la libertad, hacia el diseño más exclusivo, hacia colores frescos, únicos y sorprendentes. Da un paso con Fluchos y su nueva colección Zapatos de Primavera-Verano. Nuevos modelos de plena moda con la tecnología más avanzada en comodidad. Esta primavera libera tus pies. Fluchos, en las mejores tiendas. Comodidad absoluta.
¿Qué viento hace?
¿Viento? Aire de Protos, el exclusivo rosado de Protos.
Hey, Rubén, me voy a Londres a hacer el curso de danza que te dije, para ser profe. ¿Puedes pasarme la info del préstamo que me dijiste? Gracias, un abrazo.
Lo bueno de tener a alguien cerca es que te escucha. Contrata un préstamo inmediato a través de la app o de tu gestor. Tú y yo, nosotros, CaixaBank. Infórmate en caixabank.es.
Soy Virginia, de Carglass, y desde hace 3 años soy responsable del taller de Málaga. Desde el principio, Carglass me formó para ser la mejor profesional y poder ofrecer el mejor servicio a nuestros clientes. Pide cita en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Oír bien no puede esperar. En GAES puedes cuidar tu audición con una revisión gratuita. Eso puede seguir diciendo que oyes casi bien, casi sin subir el volumen del televisor, porque lo entiendes casi todo. ¿Te pasa? Llama a GAES, tu experto en salud auditiva, para una revisión gratis. O en GAES.es. No esperes más.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Me he quedado tirada y tardas en venir a por mí. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de una gran asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo.
¿Y usted a qué jugaba? Algo que fuese peligroso y que usted hoy día diga, pues mira, mi hijo no le pondría a jugar a eso, que se echa la mano a la cabeza, ¿no? Tío, en Cristóbal, hola Cristóbal.
Lo que hacíamos era subir con la estructura de donde se arreglan las fachadas, que ya existía, y ver quién era el que más alto llegaba. Yo llegué a una cuarta plaza.
Por lo que, claro, lo de trepar andamio, Cristóbal.
El estudio de Chamberí.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
Pues son las 11.